el estudio que venimos haciendo en Hechos, y vamos a leer en el capítulo 2, a partir de el versículo 22. Estamos en una parte de el discurso de Pedro en el día de Pentecostés, decía que estamos en una parte de el discurso de Pedro en el día de Pentecostés, y a partir del verso 22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bien, hemos leído todo un pasaje que nos va a llevar su tiempo tratar. Recordamos brevemente, para enlazar con el estudio de hoy, que comienza a partir del verso 22, que ante el acontecimiento extraordinario que ocurrió el día de Pentecostés, cuando los apóstoles empezaron a hablar en lenguas diferentes de las que conocían, y toda la multitud de gente que había de tantos países diferentes del mundo casi entonces conocido, oían cada uno hablar en su propia lengua. Hubo reacciones ante esto, y debido a estas reacciones e interpretaciones de por qué pasaba esto, fue que Pedro, poniéndose en pie con los once, dice el verso 14, pues empezó a hablarles y a decirles lo que él pensaba que estaba ocurriendo y por qué estaba ocurriendo. En este discurso de Pedro hay aquí una estructuración o estratificación de lo que es el mensaje del Evangelio del Reino de Dios. En primer lugar, encontramos el anuncio de que el tiempo mesiánico, que vendría el Mesías, y en que las personas que invocasen el nombre del Señor, es decir, que llamasen al Señor en auxilio, serían salvas, había llegado. Y había llegado porque los últimos días, los postreros días, se habían inaugurado con el momento de la encarnación, es decir, el momento en que el Verbo, Dios, se hacía carne, llegaba a ser, si vamos al sentido más profundo del Verbo, hacer, llegaba a ser carne, se hacía hombre, por así decir, había una, se dio una antropologización de Dios, Dios se hizo hombre, en la persona histórica de Jesús de Nazaret, que era el Mesías esperado por el pueblo de Israel, anunciado en los profetas del Antiguo Testamento, y que, por consiguiente, era el Cristo, término hebreo Mesías, en griego es Cristo, y el Salvador, que venía para reconciliar todas las cosas con Dios. Así se inauguraban los últimos tiempos, y en este mensaje del Evangelio del Reino de Dios, que se da en los discursos de los apóstoles y que especialmente está registrado en el libro de Hechos, no siempre todos los puntos se dan en el mismo orden que están aquí, pero sí se dan prácticamente todos en los discursos de Pedro, en el discurso de Esteban, en los discursos de Pablo, etc. Hay una primera parte donde se da el anuncio de que el tiempo mesiánico ha llegado. Esta primera parte está comprendida desde el verso 16 al verso 21 que ya estudiamos en días anteriores. El anuncio de que el tiempo mesiánico ha llegado, de que estamos en los últimos tiempos y de que todo aquel que invocare, que llamare en auxilio el nombre del Señor, será salvo. Salvo durante esta vida y salvo eternamente más allá de esta vida. Hay una segunda parte del querigma, de la proclamación del Evangelio, de contenidos del reino de Dios, que hace referencia a las obras, a la vida, a la muerte y a la resurrección del Mesías. Y esa parte la tenemos comprendida entre el verso 22 y el verso 24. A continuación hay otra parte de citas del Antiguo Testamento que corroboran el punto anterior. Y esa parte la tenemos desde los versos 25 al 28. En cuarto lugar, se produce, en función de todo lo anterior, un llamamiento al arrepentimiento y al bautismo, comprendido entre los versos 29 y el 40. En quinto lugar, encontramos una exposición que hace referencia a la integración de las personas que se han arrepentido, que se han bautizado y que son salvas, a la integración de los creyentes en la comunidad de creyentes, en la Iglesia y la praxis cristiana, es decir, la manera de vivir de estas personas que van a constituir la Iglesia del Señor. Bien, este orden está en diversos discursos de los Hechos, es un orden muy completo y que conviene que cuando leemos las Escrituras y estamos estructurando un mensaje, nos fijásemos que para que el mensaje tenga un contenido verdaderamente cristiano, hay que hablar de la vida, de la muerte, de la resurrección de Cristo, del arrepentimiento, del bautismo, de la integración en la Iglesia y de la manera de vivir en la Iglesia, en el mundo que nos rodea, es decir, de la praxis cristiana. Pues una vez que él ha expuesto unos textos del profeta Joel que explican lo que está pasando el día de Pentecostés y que explican que se han inaugurado los últimos tiempos, termina el verso 21 con este texto que durante estos últimos tiempos, que duran desde que el Señor se encarnó en la persona histórica de Jesús de Nazaret hasta que Él vuelva, hasta la segunda venida de Cristo, durante este periodo que corresponde a lo que en el verso 17 viene en Reina Valera del 60 como postreros días, que literalmente son días escatológicos, los últimos días de los últimos tiempos, Pues a continuación viene este segundo punto de las obras, la vida, muerte y resurrección del Mesías. Invocar el nombre del Señor y ser salvo es posible en función de lo que se nos enseña desde el verso 22 al verso 24. Y les dice, vamos a ir viéndolo poco a poco, varones israelitas. Ya explicamos que en aquella multitud de miles de personas había también mujeres, y que el hecho de que se emplee esta manera de dirigirse a las personas como varones está en función de la cultura de aquel momento, de la cultura de aquellos pueblos, y no supone, desde mi punto de vista, ningún desprecio en absoluto hacia las mujeres que estaban allí también congregadas, por cientos o por miles de ellas. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. O sea, la argumentación del apóstol Pedro va directamente dirigida a la conciencia de aquellos que todavía no creían en Jesús como el Cristo, como el Mesías, y que sin embargo eran testigos, habían sido testigos de todo lo que Jesús hizo, que era más que suficiente para que ellos pudiesen entender e interpretar que Jesús era el Cristo. Si recordamos algunos pasajes de los evangelios, recordaremos que con motivo de alguna fiesta, especialmente está muy bien especificado en el evangelio de Juan, cuando de año en año, en la fiesta de la Pascua, o de otras fiestas como la fiesta de los tabernáculos, se esperaba que llegase aquel hombre de Galilea, aquel carpintero que tenía palabras que impresionaban los corazones de los que le oían y que decía cosas extraordinarias que nadie se atrevía a decir y que también hacía cosas extraordinarias que nadie podía hacer. Entre la multitud de tantos países que acudían a estas fiestas, pues había discusiones. Unos pensaban que era un falso Mesías, que era un engañador, que era un fraude todo su ministerio, y otros pensaban que era el Cristo. Y se preguntaban si cuando el Cristo viniese haría cosas más grandes y más extraordinarias de las que Jesús hacía. Y les parecía, o al menos lo expresaban de esta manera, ¿no será este el Cristo? E incluso, pues, esas discusiones llegaban a plantearse dónde había nacido, porque él era galileo, hablaba el arameo con el acento propio de los galileos, y se preguntaban, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que de Belén, donde era David, ha de venir el Cristo? Ellos sabían lo que decía la Escritura, sabían que el Cristo tenía que nacer en Belén, sabían que el Cristo tenía que ser descendiente de David. Y cuando Jesús nació y aparecieron aquellos sabios orientales que vinieron preguntando por el rey de los judíos, llegaron preguntando por el rey de los judíos, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y cuando se perturba el rey Herodes, Herodes el Grande, el que les había construido el templo, oye estas cosas y entonces reclama, digamos, a los teólogos de aquel tiempo, a los maestros de las escrituras, se les llama y les dice: ¿dónde ha de nacer el Cristo? ¿Dónde tiene que nacer el Cristo? Ellos dicen: en Belén de Judá. Y además le dan una cita del profeta Miqueas, literal, donde estaba claro que el Cristo tenía que nacer en Belén de Judá. Y precisamente porque este rey de los judíos, por el que preguntaban estos sabios, había nacido en Belén, sabemos que Herodes decretó la muerte implacable de muchos niños de muy corta edad, para terminar con aquel que se buscaba como el rey de los judíos. Bien, pues Jesús Nazareno, como aquí se presenta, es uno de los nombres que es curioso que personajes tan importantes como Fray Luis de León, que entre sus obras está una extraordinaria, magnífica, sobre los nombres de Cristo, pues trata muchos de los diferentes nombres que a Cristo se le da en la Escritura, pero no trata este. El nombre de Nazareno no se trata. Cuando Oscar Kuhlman, ya en una obra póstuma que se publicó después de su muerte, no hace mucho tiempo, también escribe una obra extraordinariamente bella y profunda, de la que alguna vez nuestro hermano José Manuel González nos predicó en alguna ocasión, cuando trata los nombres de Cristo, tampoco trata el nombre de Nazareno. Y yo no sé por qué, pero de todos los autores que yo conozco, que he consultado, que se ocuparon de hablar de los nombres de Cristo, este aspecto de Jesús como el Nazareno no está. Y es curioso porque este nombre de Nazareno, es un nombre admitido por amigos y enemigos de Jesús, que le conocían como Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea, o Jesús Nazareno. No solamente por el pueblo en general, sino incluso por los más cercanos a él, por los discípulos más cercanos, por los 12 apóstoles, pero lo que es más importante, Jesús asume personalmente ese nombre para él. Igual que asume, dice: me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Algo que ocurre durante eso que se conoce como la última cena. Asume el nombre del Señor, asume el nombre de Cristo, asume el nombre de Mesías, asume el nombre de Hijo de Dios, pero asume de manera muy especial este nombre de Nazareno. Y creo que tiene mucha importancia, porque nació en Belén, pero vivió toda su vida prácticamente, salvo el tiempo que sus padres tuvieron que huir con él a Egipto por esta amenaza de Herodes de matar a los niños. de determinada edad para abajo, que le incluía a él naturalmente, a la vuelta de Egipto ya viven en Nazaret, en el norte de Israel, en Galilea, y desde allí empieza él su movimiento, empieza su ministerio, empieza su denuncia profética y empieza anunciando que él es el Mesías, que él es el Cristo, que él es aquel que el pueblo de Israel estaba esperando. Y esa asunción de Jesús de este nombre se pone de manifiesto en un momento extraordinario cuando después de aquella cena, en cierto sentido gloriosa, en cierto sentido trágica quiero decir en el sentido de la tristeza que llenaba el corazón de Cristo, cuando tiene que decirles: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y la salida de Judas de aquella cena, precisamente para entregarle, y cuando él va con los demás discípulos a una zona del Monte de los Olivos y vienen para prenderle los guardas del templo, del Sanedrín y una multitud con palos, diversas armas, y los dirige Judas. Cuando llegan a aquel lugar, Jesús les sale al paso y les dice: ¿a quién buscáis? Y alguien de aquellos que iban a prender le dicen: a Jesús Nazareno. Esto era como a él se decía: a Jesús Nazareno. Dice: yo soy. O sea que, como Jesús asume este nombre, que sin embargo, cristianos de gran relieve, estudiando los nombres de Cristo, no sé por qué este nombre no se ha analizado, porque este nombre, como punto de partida, incluso como punto de llegada, en cuanto a la salvación, tiene unos contenidos extraordinarios, que no nos vamos a detener mucho en ellos hoy, vamos a seguir adelante. Dice: yo soy. Y cuando les dice esto, retroceden y caen al suelo. Y les vuelve otra vez a decir lo mismo, que buscan a Jesús Nazareno. Le vuelven a decir, dice: si os he dicho que yo soy, entonces dejad ir a estos que están conmigo. Pero es un momento muy importante de la vida de Jesús. Ahora aquí, en el libro de los Hechos, se habla en tres ocasiones en relación con este nombre. Esta es la primera que tenemos. Y lo que realmente dice en griego, traducido literalmente, no es Jesús Nazareno, sino Jesús Nazoreo. Jesús Nazoreo. Pero a lo largo de todo el Nuevo Testamento se identifica esta expresión exactamente como un sinónimo de Nazareno. Por eso la traducción es correcta. Jesús Nazoreo es igual que decir Jesús Nazareno, o Jesús Nazareno en el sentido de perteneciente a Nazaret, que era un pueblo, una aldea, quizá una aldea grande, pero una aldea, en la época del Señor Jesucristo. Lo que se llamaba, en términos judíos, una aldea, no corresponde exactamente a lo que podemos llamar una aldea nosotros, ¿eh? Que era una aldea que tenía muchísimas actividades, que tenía sinagoga, que tenía muchas cosas. Pero no era una ciudad. El sentido que entendemos de la ciudad y que la Biblia habla de ciudad, la Biblia no emplea el término villa que nosotros intercalamos entre una aldea y una ciudad, ¿no? Pero era una aldea. Es necesario comparar, o conviene comparar, Hechos 2.22, donde se habla de Jesús Nazareno, o Nazoreo, con otra cita que da el mismo Pedro, hablando de la misma persona, del Señor Jesucristo, cuando va a predicar por primera vez a casa de un gentil, a casa de un oficial romano, Cornelio, y allí también se produce la conversión de un número importante de personas, el bautismo de las mismas y su integración en la iglesia. En el capítulo 10 de Hechos, cuando Pedro, después de que Dios le convence de que tiene que ir a predicar a este lugar, pues llega a casa de Cornelio, entre otras cosas, dice lo siguiente, en el capítulo 10 de Hechos y verso 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Aquí, Jesús de Nazaret es traducción, transliteración prácticamente literal del griego. Es el mismo Pedro que predica en Pentecostés. Por lo tanto, el Jesús nazoreo del capítulo 2 de Hechos es el Jesús de Nazaret del capítulo 10 de Hechos. Estamos hablando del mismo predicador, de la misma persona, y esto yo creo que debe quedar suficientemente claro. Pero con esto coincide también, y está reflejado en el libro de los Hechos, cómo le denominó también por este nombre el apóstol Pablo. O sea, un nombre muy importante que no ha sido tratado, creo yo, en profundidad nunca, pero que tiene mucho contenido. Si vamos al capítulo 24 de Hechos, cuando a Pablo le cogen prisionero, va a estar durante mucho tiempo prisionero y luego al final pues va a apelar a César para que le juzguen en Roma, en el capítulo 24 de Hechos y en el verso 5, pero vamos a leer un poco antes para entender un poco, dice el verso primero del capítulo 24, 5 días después de una serie de cosas que habían pasado en Jerusalén muy serias para querer quitarle la vida a Pablo y que le salva un tribuno romano. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Túrtulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Le habían llevado ya donde estaba el gobernador, a otro lugar distinto. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, que era el gobernador romano de esa provincia, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Literalmente es que este varón es una plaga. Y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Es decir, un revolucionario que intenta levantar al pueblo judío contra el Imperio Romano. Por lo tanto, un político opuesto a la política del imperio. Y cabecilla, literalmente en griego es líder, de las escasísimas veces que se encuentra esta palabra en la Biblia, pero los que defienden la denominación de líderes dentro de la Iglesia y que se apoyan, entre otras cosas, en lo que se dice aquí del Señor Jesucristo, para mí están fuera de juego, porque aquí está hablando de Jesús alguien que habla en contra de Jesús y que emplea una serie de calificativos para que impresionen al gobernador y para que se consiga lo que quieren, quitarle la vida. Y cabecilla, líder, de la secta de los nazarenos. Es decir, que no solamente se conoció a los creyentes como los del camino, y esto también está claro en el libro de los Hechos, sino que también se les conoció como los nazarenos, porque eran los seguidores de Jesús de Nazaret, de Jesús el Nazareno, como vimos que él mismo asume ese nombre. Bueno, de él se dice que varón aprobado por Dios entre vosotros. Algunos manuscritos dicen entre nosotros. Las dos versiones son válidas, tanto si leemos varón aprobado por Dios entre vosotros, como si leemos varón aprobado por Dios entre nosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. O sea, allí tiene delante una multitud, y entre esa multitud hay cientos de personas, miles de personas que viven en el territorio de Palestina, en Galilea, en Samaria, en Judea, que eran las tres grandes provincias, vamos a decir, de esa época, y esas personas habían sido testigos de lo que Jesús había dicho y había hecho. O sea, que Pedro no se fundamenta solo en lo que nosotros decimos, que nosotros hemos visto y que nosotros hemos oído, sino lo que habéis oído vosotros, lo que habéis visto vosotros y lo que os ha maravillado. Y en alguna ocasión habéis dicho que estas cosas tan maravillosas solamente las puede hacer un hombre que venga de acuerdo con el poder que Dios da. Porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces, le dice Nicodemo cuando va a verle una noche, y Nicodemo está expresando el pensamiento de muchos. Está expresando el pensamiento de muchos. Nadie puede hacer las cosas que tú haces. En el Evangelio de Juan está esto ahí en el capítulo 3, pero antes ocurren cosas en el templo que el Señor hace, cuando echa a los mercaderes del templo, cuando se crea una gran tensión en ese momento, cuando hay personas que dicen que creen en él, y un representante de esas personas, que además era un maestro del pueblo de Israel y miembro del Sanedrín, del tribunal de autoridad más alto que tenía el pueblo de Israel bajo la supervisión de Roma, nadie puede hacer estas cosas que tú haces, sabemos que nadie puede hacer, o sea, no sé yo solo, sabemos que nadie puede hacer estas cosas que tú haces si Dios no es con él. Por tanto, había un reconocimiento al que aquí acude Pedro. ¿Y qué cosas hacía? Dice, maravillas. Literalmente es obras poderosas. Obras poderosas. Y es la palabra que se traduce tantas veces en la Biblia por milagros. Milagros, es decir, algo que ocurría que no tenía explicación para ello y que lo atribuían pues a una acción de Dios o a una acción del diablo, porque algunos ante estas maravillas que Jesús hacía, ante estas obras poderosas, ante estos milagros, decían que los hacía en el nombre de Belcebú, que no era en el nombre de Dios. Y él tiene que argumentar para hacerles ver que caen en una contradicción cuando argumentan de esta manera. Por lo tanto, testigos de maravillas, de obras poderosas, de milagros. Y podemos recordar la cantidad de obras poderosas que Jesús hizo de que las multitudes eran testigos. Multitudes de miles de personas que no tenían alimentos y de repente pueden comer todos. Y sobra todavía comida. Personas que estaban muertas que Jesús resucita en medio de una multitud de gente. Es decir, Pedro no se está inventando nada. Está dirigiendo el mensaje a la memoria de aquellos que le escuchan. No todos los que estaban allí eran testigos directos de todas estas cosas porque muchos venían de países lejanos. Pero miles de los que estaban allí habían sido testigos. El Señor reunía multitudes de miles y miles de personas y hacía obras extraordinarias o milagrosas en medio de estas multitudes. Prodigios, que son también actos de naturaleza extraordinaria, y señales. Señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. El pueblo de Israel esperaba al Mesías. El pueblo de Israel esperaba que el Mesías establecería el reino de Dios en la tierra. Era una esperanza que ellos tenían, una esperanza que tenía una base en las escrituras del Antiguo Testamento, y estas señales, es una palabra, la palabra señales, que prácticamente se utiliza en pocas disciplinas del saber científico, pero una de las que se utiliza, o en la que se utiliza, digamos, casi por excelencia, por antonomasia, es la medicina. Una palabra que yo conozco bien, porque esta palabra hace referencia a las enfermedades de las personas. La palabra que se utiliza aquí es una palabra griega, que aquí se traduce por señales, y en medicina hablamos de semiología. Semiología es el conjunto de síntomas que orientan hacia la identidad de un cuadro clínico de una enfermedad. Por lo tanto, estas señales eran señales que les tenían que haber orientado a que el reino de Dios estaba ya funcionando de una manera clara, como ellos esperaban en parte, pero que no les complacía, porque ellos esperaban pues un reino de Dios, una estructuración, digamos, política 100%, y un reino en el que ellos veían los aspectos políticos, los aspectos económicos, pero otros aspectos, como la transformación del corazón de las personas para que pudiesen luego funcionar en ese reino, con los contenidos que Dios quiere, esto ellos no lo veían. Pero cuando le acusaban de que hacía milagros, pues el nombre del diablo, y que prácticamente era un servidor del diablo, y por lo tanto era un pseudo mesías, un falso mesías, un embaucador, él les dijo, que si él, por el dedo de Dios, era capaz de realizar cosas extraordinarias, entonces el reino de Dios estaba ya funcionando entre ellos. Y cuando le preguntan en alguna ocasión de que cuándo ha de venir el reino de Dios, él dice, no diréis helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios entre vosotros está, o dentro de vosotros está ya funcionando. Y naturalmente Jesús también habla de la dimensión futura de ese reino de Dios, en sus aspectos económicos, políticos, sociales, éticos, espirituales, pero estas señales, esta semiología, ellos eran testigos de estas cosas. Y sin embargo no las habían concienciado bien. Dice, este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es decir, que todo esto que está pasando, dice, no está pasando por la voluntad exclusiva de los hombres, porque les está hablando de alguien a quien hacía muy poco tiempo habían crucificado y que ahora se empezaba a predicar que había resucitado entre los muertos en una predicación ya claramente pública. Y les dice que todo esto que está pasando, que ya Jesús se lo dijo claramente a Pilato, cuando llegó un momento que Jesús se calla y ante las preguntas de Pilato ya no le responde porque le ha dicho todo lo que Pilato necesita conocer y saber para tomar una decisión, y el Señor se calla y Pilato se enfada, el gobernador romano que tenía la autoridad para firmar su sentencia de muerte, se enfada y dice, ¿A mí no me contestas? Dice, ¿no sabes que yo tengo poder para darte la libertad o para firmar tu sentencia de muerte? No es eso lo que dice la Biblia literalmente, pero sí eso es el sentido. El Señor dice, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuese dado de arriba. Por lo tanto, lo que está ocurriendo, o en lo que está ocurriendo, tú tienes una responsabilidad. Pero te voy a decir una cosa, los que me han entregado a ti tienen mayor pecado que tú. Porque al fin y al cabo tú eres romano y sabes cosas, pero ellos son el pueblo que Dios escogió y tienen la revelación de Dios y no han visto porque no han querido ver y no han oído porque no han querido escuchar, y les he dado todas las oportunidades y no se han arrepentido de todo lo que tenían que haberse arrepentido. Bueno, todo lo que aconteció en la vida, en el nacimiento, en la vida, en las actuaciones, en las maravillas, en los prodigios, en las señales, en la muerte y en la resurrección de Cristo, aconteció porque Dios de antemano lo tenía determinado, que eso tenía que ocurrir así. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Sabemos que a nivel humano fue entregado por el determinado consejo del Sanedrín, del tribunal judío, que decidió que era reo de muerte, y llevarlo a Pilato para que Pilato corroborase esa sentencia, y Pilato que tenía, o Roma que tenía, y el César de Roma en Palestina en ese momento era Pilato, podía ejecutar esa sentencia y darle la muerte. Ellos no podían hacer eso, pero el emperador romano sí. Sin embargo, el consejo por el que es entregado, de manera anticipada, anticipado conocimiento quiere decir por la presciencia de Dios. De antemano Dios tenía un plan para la salvación, y dentro de ese plan estaba la entrega del Hijo de Dios para que fuese prendido, para que le diesen muerte y para que resucitase al tercer día. El Señor Jesucristo, durante una parte muy amplia de su ministerio, estuvo diciéndoles, especialmente a aquellos más íntimos, que es necesario que el Hijo del Hombre, que era como él se denominaba fundamentalmente a sí mismo, casi siempre, se ha entregado en manos de los hombres, se ha apresado, se ha crucificado, pero al tercer día resucitará. Esto era el propósito de Dios, y esto ocurrió porque Dios lo tenía determinado de esta manera. En este sentido se podría decir, de una manera creo yo consecuente, que Dios es verdaderamente el Señor de la historia, y que nada ocurre que Dios no haya determinado de antemano. Dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Literalmente, inicuos es sin ley. Y todos los comentaristas, casi todos, tanto muy conservadores como progresistas, aquí no sé por qué quieren salvar al pueblo de Israel de una responsabilidad que no se le puede salvar porque tiene que responder de ella ante Dios. Y lleva 2000 años respondiendo. Respondiendo negativamente y sufriendo las consecuencias de haber dicho un día, no queremos que este reine sobre nosotros, crucifícale, crucifícale, porque nosotros no tenemos más rey que César. Y su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y cuando surgen problemas que laceran los sentimientos y el corazón de los seres humanos, a mí me estremece ver cómo mueren niños, cómo mueren personas inocentes, no hay nadie. Inocentes no hay nadie. Ni los niños pequeños son inocentes en el sentido radical que se da al término inocente. Pero no responsables. Todas las personas que mueren cuando hay guerras entre los árabes y los israelitas. Y la gente carga toda la responsabilidad y la culpa sobre el pueblo de Israel. Que esa no es la verdad histórica. La gente no tiene en cuenta, claro, lo que dice la palabra de Dios. Este pueblo no tiene en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Este pueblo ha perdido la memoria de que un día dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y todavía va a tener que pasar por circunstancias mucho más tristes y más serias de las que ha pasado. Es decir, pisotear, que en realidad eso hicieron en algún momento histórico, la sangre del Hijo de Dios, y despreciarla, pues tiene un precio, que ocurrió lo que ocurrió a través de su historia. Sin embargo, Dios es misericordioso, y siempre en la iglesia ha habido personas de este pueblo que recibieron el mensaje, que lo siguen recibiendo y que lo aceptan. Y de hecho la iglesia empezó formada por personas de este pueblo. Bien, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Pues literalmente inicuos es sin ley. Los que están fuera de la ley, pero fuera de la ley de Dios. Y dicen, claro, estos inicuos son los gentiles. O sea, inicuo es Poncio Pilato que firmó la sentencia de muerte. Pero inicuos no son el tribunal del Sanedrín que dijo, basta, ¿qué pensáis? Dice, es reo de muerte. Y al amanecer de un día lo llevan a Poncio Pilato para que lo crucifique. Y yo creo que cuando dice que fue muerto o matasteis por manos de inicuos, está hablando de todos aquellos que están fuera de la ley de Dios, tanto gentiles como judíos. La ley de Dios decía y sigue diciendo, no matarás. Y eso era vinculante para el pueblo judío en primer lugar. ¿Y cómo es culparlo de esta responsabilidad? A mí eso me parece inmoral. Tienen que aceptar la responsabilidad que tienen. Igual que en su día, los nazis darán cuenta a Dios de su responsabilidad, de lo que hicieron con el pueblo judío, lo que hicieron con tantas personas inocentes, entre comillas, ¿no?, que llevaron como ovejas al matadero. Que naturalmente están incluidos en esto sin ley los gentiles, de acuerdo. La misma Iglesia tiene conciencia de los primeros tiempos y lo veremos en su día, y ya incluso en los salmos esboza que judíos y gentiles se pondrán de acuerdo, ¿no?, para dar muerte al Mesías. Porque se alzaron en esta ciudad, llegaremos un poco más adelante en Hechos a leer esto, ¿no?, contra tu hijo, pues el pueblo de Israel, los gentiles, etcétera, y le dieron muerte. Por lo tanto, aquí no se salva nadie de esta responsabilidad, nosotros tampoco, porque aunque no estábamos allí históricamente en ese momento, sí lo estábamos, ¿eh? Entonces, crucificándole. Aquí se emplea un término distinto del que se suele utilizar en otras partes del Nuevo Testamento. En otras partes se utiliza un término que significa, pues, clavado en una estaca. Y por eso los testigos de Jehová dicen que el Señor Jesucristo no murió en una cruz. Bueno, lo que es una verdad, o sea, una falsedad histórica tan seria que jamás a nadie se le ocurrió decir una barbaridad semejante, ¿no? Que Jesucristo no fue crucificado. Si decir que no era el Hijo de Dios, que no era el Mesías, que no era el Cristo, muchas cosas, pero que no fue crucificado, eso no se le ocurrió más que a los ruselistas, que a los testigos de Jehová, tomando literalmente, pero fuera de contexto, lo de que significa clavado en una estaca. Pues claro que la cruz era una estaca y que estuvo clavado en ella, ¿no?, en este sentido. Bien, pues aquí se emplea una palabra claramente que significa crucificándolo y tiene el sentido de clavado en una cruz. Al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ellas. Aquí entramos en un aspecto que ya no hay tiempo, porque el tiempo ya ha pasado, de cómo tenemos que interpretar que esta frase, al cual Dios levantó, es el término que se emplea para resucitar, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿A qué se refiere lo de los dolores de la muerte? A los dolores que el Señor Jesucristo sufrió mientras que moría clavado en una cruz y agonizaba, o algo que va más allá de la muerte en la cruz. Es decir, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el devenir y el recorrido, digamos, de la parte no física de Jesús de Nazaret, de su alma espíritu, después de morir biológicamente y físicamente? Su cuerpo era un cadáver, y eso lo dice la Biblia en el Nuevo Testamento. A Pilato se le pide el cuerpo de Jesús por parte de José de Arimatea, y Pilato, dice el Nuevo Testamento en griego, le entregó a José de Arimatea y a Nicodemo el cadáver de Jesús. Es decir, su cuerpo estaba muerto, pero la Biblia nos dice que su alma espíritu, el corazón, que no es materia, hizo un recorrido en esos 3 días y fue a determinados lugares que están más allá del mundo que se ve, en un mundo que no se ve, y que en esos lugares realizó determinadas cosas. Entonces, estos dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, se referirá solo a lo que sufrió durante su muerte, o tendrá alguna trascendencia que va un poco más allá de la muerte. Recordar, por ejemplo, cuando estudiamos algo de Colosenses, cuando en el capítulo primero el apóstol Pablo dice: ahora sufro en mi cuerpo lo que falta de los padecimientos de Cristo por su iglesia. O sea, no quiero confundir a nadie. Solo digo esto para que pensemos un poco, ¿no?, para que leamos la escritura, porque cuando Pablo va persiguiendo a los cristianos y el Señor se le aparece y le para, ¿Y quién eres, Señor? Y yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, ¿la Iglesia está sola cuando sufre o está con el Señor cuando sufre? ¿O el Señor se ha desligado de todo lo que es el sufrimiento de la Iglesia por el hecho de que sufrió lo que sufrió en la cruz? Bien, no hago más que dar como una especie de incitación a que investiguemos un poquito, ¿no? Al cual levantó Dios sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ellas. La porción siguiente nos va a mostrar, y ya terminamos aquí por hoy, que todo esto de la resurrección de Cristo estaba también profetizado de antemano y que se cumplió al pie de la letra, y viene la cita de un salmo muy importante que veremos en la próxima oportunidad que tengamos de seguir estudiando este pasaje. Esta noche lo dejamos aquí y, como siempre,